Bien, hermanos, estamos estudiando la epístola de Santiago, hermano carnal del Señor, porque María tuvo, además de Jesús, que fue el primogénito, tuvo otros hijos y otras hijas. Sin embargo, Jesús era de una condición especial, porque como decimos antes, fue concebido por el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. No nació de José desde el punto de vista carnal, sino que fue concebido, engendrado por Dios, concebido por el Espíritu Santo. Estamos en Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 20. Hemos leído: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si uno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. En esta mañana gloriosa del Señor, el día del Señor, vamos a hablar un poco acerca de la fe y de las obras. Aquí Santiago nos habla acerca de las obras. Y acerca de que la fe, si no tiene obra, esa fe es una fe muerta. Y Santiago plantea a la iglesia, nos plantea a nosotros, si la sola fe es suficiente para obtener la salvación. Uno de los lemas de la reforma cristiana protestante era sola fe. Sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Entonces, hermanos, se hablaba de la reforma protestante de la sola fe, solo la fe. Ahora bien, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Parece que Santiago aparentemente no coincide con esto y dice que si no hay obras, no hay salvación. Es lo que aparentemente dice. La iglesia de Roma enseña la salvación por medio de las obras, mientras que las iglesias provenientes de la reforma protestante enseñan o enseñamos la salvación solo por la fe. Entonces estamos ante un dilema aparentemente, donde se nos presenta una cuestión: ¿cuál de las dos afirmaciones es verdadera? ¿Somos salvos solo por la fe? ¿Somos salvos por las obras? En este texto Santiago parece afirmar, como dije, que para obtener la justificación ante Dios y la salvación, que es lo mismo, va dentro de lo mismo, son necesarias las obras. Sin embargo, el apóstol Pablo, en muchas de sus citas, defiende la postura de la sola fe. Defiende la postura de la sola fe al margen y a expensas de las obras. Vamos a leer, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 4, versículo 5, mas al que no obra, fíjense lo que está diciendo, al que no obra, sino que cree, o lo que es lo mismo, sino que tiene fe en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, obtiene la justificación, o lo que es lo mismo, obtiene la salvación por la sola fe. Pero comienza el texto diciendo al que no obra, sino que simplemente que cree. aparentemente hay una contradicción, porque Santiago nos está hablando de cosas que parecen distintas. Sin embargo, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y que la palabra de Dios no se contradice, lo que se nos está enseñando son dos caras de una misma moneda. Y no se contradicen. El reformador alemán Martín Lutero llegó a decir de la epístola de Santiago, por causa de lo que hablaba Santiago acerca de las obras, que era para él la epístola de Santiago era paja para ser quemada por el fuego. Sin embargo, sabemos que está dentro de los libros canónicos inspirados por Dios, y si está es por algo. Y donde hay alguna aparente contradicción, el error siempre es humano, porque la palabra de Dios, inspirada por Dios por su Espíritu Santo, nunca, nunca se contradice. Otra cosa es que no la entendamos y tengamos que pedir a Dios luz para comprenderla. Pero la palabra de Dios en sí misma, nunca hay contradicción. De manera que Santiago, cuando escribe esto acerca de las obras, se dirige a aquellas personas, a aquellos cristianos nominales, confesionales, que dicen tener fe y que tienen, digamos, una fe intelectual, que creen que la verdad está en la palabra de Dios y en la iglesia de Dios, pero que sin embargo no la practican. Hay muchas personas que, como algunos han dicho, hay muchos convencidos que no están convertidos. Entonces ese convencimiento y esa confesión de que tiene fe en que las doctrinas que expone la iglesia son verdaderas, no son suficientes a menos que haya obras que demuestren que esa fe es real. Es lo que solemos decir de personas que se dan mucho golpe de pecho diciendo que creen en el Señor, pero luego su vida no va acorde a lo que confiesan. Y es por ahí por donde viene Santiago. No está diciendo lo contrario de Pablo, sino que está extendiendo el tema, está ampliando el tema y está explicando que la fe, esa fe que es simplemente intelectual, no sirve. La fe, la que proviene de Dios, es un don de Dios, viene al corazón y esa fe se manifiesta en obras. De manera que cualquier persona que diga que tiene fe, pero que no actúe ni viva conforme a las reglas del Evangelio, esa fe que tiene esa persona, dice Santiago, esa fe está muerta. Hay fe viva y hay fe muerta. Hay fe verdadera y hay fe falsa. Entonces, por contraparte, Pablo, lo que hace cuando habla a los romanos, que dice, al que no obra, sino al que tiene fe en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí el apóstol Pablo se está dirigiendo a muchos que pensaban que podían comprar, o como se suele decir, se podían ganar el cielo haciendo buenas obras. Y a eso se dirige Pablo diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que el que no obra, sino que deja obrar a Dios y tiene fe en Él, su fe le es contada por justicia. De manera que atacan, por así decirlo, tanto Pablo como Santiago, atacan dos errores desde dos puntos de vista, desde dos frentes distintos. A aquellos que presumen de tener fe, pero que no viven conforme a la fe, y a aquellos que pretenden ganarse el cielo con las obras, sin tener fe en Cristo. Y quiero hablar hoy un poco acerca de esto, de la fe y de las obras, según lo que nos enseña la Escritura, porque ambas posturas son erróneas. son erróneas. Si alguien dice que tiene fe y su vida no ha cambiado, si Dios no ha mudado su corazón, si no ha nacido de Dios, si no hay fruto ni evidencia de que realmente ha creído, su fe es simplemente una fe, como solemos decir, de boca para afuera, pero no hay una fe viva, sino que su fe está muerta. Y también es un error afirmar que por las obras se puede obtener el favor de Dios. Nadie por las obras puede comprar a Dios, ni negociar con Dios, ni comprar el cielo, ni ganarse el cielo. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? En primer lugar, quiero hablar acerca de las obras sin fe. Obras sin fe. ¿Se puede salvar una persona que haga obras? ¿Se puede salvar una persona que haga obras y no tenga fe en Cristo? ¿Ustedes qué responderían? Vamos a la palabra del Señor en Romanos 3:12. ¿Se puede salvar una persona que haga obras, que considere buenas, que considere justas, pero que no tenga fe en Cristo? Romanos 3:12 dice, todos se desviaron unánimemente, toda la humanidad, son inútiles. No hay quien haga lo bueno. Quizás aquí alguien presuma de hacer lo bueno y juzgue a otro de que hace las cosas mal. Pues les digo que no hay quien haga lo bueno. Y añade, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. ¿Nunca se han encontrado ustedes con personas que atacan a la iglesia y dicen, yo no voy a la iglesia como tú, ni hablo tanto de Dios como tú, pero soy más creyente que tú porque mis obras demuestran que soy buena persona? Y a mí no me hace falta ir a la iglesia. Esas son personas que no entienden lo que enseña la palabra de Dios y que se creen que sus obras sirven para algo. En primer lugar, esa persona no es buena. No hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay ni siquiera uno. Y no solamente esa persona no tiene un corazón bueno, porque nadie lo tiene. El ser humano por naturaleza es maldito y es malo, y es pecador desde que está en el vientre de su madre. No es bueno. Y al no ser bueno, no puede hacer ninguna cosa que sea buena. De manera que no existen buenas obras. Fuera de Cristo, ninguna persona puede hacer buenas obras. En segundo lugar, es importante aclarar que la mejor obra que puede hacer un hombre delante de Dios es considerada como algo inmundo y como trapos de inmundicia. El profeta Isaías, en el capítulo 64, Isaías 64, versículo 6, dice lo siguiente. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice así el Señor en su palabra, si bien algunos de nosotros, dice eso, ¿qué dice? Todos, cuidado, todos nosotros, todo ser humano, si bien nosotros, todos nosotros, somos delante de Dios como suciedad, y todas nuestras justicias, otras versiones dicen obras de justicia, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja, como una hoja que cae en otoño. Igual, de la misma manera, todos nosotros hemos caído y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y nuestras maldades nos arrastraron o nos llevaron como el viento. La mejor obra que pueda hacer un hombre y que considere que es una causa o una obra justa, si no es en Cristo, si no son hechas en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, esas obras son suciedad. Y no solamente Dios las rechaza. Escuchen bien lo que estoy diciendo. No solamente no suben a la presencia de Dios, sino que son una provocación delante de Dios. Porque el hombre lo que intenta es establecer su justicia propia por sus propios méritos, teniendo fe en sí mismo y en lo que es capaz de hacer para ser aceptado por Dios. Y Dios no acepta a nadie, por cuanto todos pecaron, todos son inútiles, todos están sucios, manchados de pecado, y por muchas cosas que aparentemente sean buenas, por muchas cosas que hagan, no pueden obtener el favor de Dios por sí mismos. Y lo que hacen es provocar más a Dios, porque se piensan que se pueden autosalvar por algún esfuerzo propio. Quiero decir con esto, para que nos entendamos mejor y lo llevemos al campo de la vida cotidiana, que un hombre puede hacer las mayores donaciones. Imagínense algún actor de Hollywood o actriz que los ha habido y que de una manera aparentemente altruista ofrece millones de dólares para ayudar a los pobres, o para dar de comer al hambriento, o para darle de beber al que tiene sed. Todas estas obras, si no son hechas en Cristo, no son aceptables a Dios. Porque Dios no acepta las obras de nadie que rechace a su Hijo. Y voy a explicarme un poco más. Usted imagínese que tiene un hijo. Los que lo tienen, no hace falta que se lo imaginen, saben que lo tienen. O una hija. E imagínese que alguien le hace a usted muchos favores para alcanzar, hallar gracia delante de usted, pero que sin embargo coge a su hijo o a su hija y le hace desprecios, rechazos y hasta lo maltrata. ¿Puede usted aceptar esos favores que esa persona le está haciendo cuando está ofendiendo a su hijo? ¿Usted aceptaría eso? Con Dios sucede lo mismo. Dios ha enviado a su hijo de manera que cualquier obra que el hombre haga para alcanzar el favor de Dios no sirve a menos que reciba al hijo. Porque el que rechaza al hijo está rechazando al Padre y es rechazado por el Padre, porque el Padre ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Toda la complacencia de Dios está en su Hijo Jesucristo, de manera que si nosotros hacemos muchas buenas obras, aparentemente buenas, y nos creemos que somos buenos, pero rechazamos al Hijo de Dios, estamos condenados. Y ninguna de esas obras sirven para nuestra salvación. En Juan 3:36 dice: el que cree, Juan 3:36, el que cree, piscis, el que tiene fe en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza al Hijo y no quiere creer en el Hijo de Dios, no verá la vida eterna, la vida espiritual, sino que todo lo contrario, la ira de Dios está en presente, está sobre él. Toda persona que está fuera de Cristo, que no cree en Cristo, que no abraza la fe de Cristo, está en este momento bajo la ira y el justo juicio de Dios. Y la única manera de escapar de la ira de Dios es escondiéndose en Cristo, abrazando por medio de la fe a Jesucristo. Es la única manera de obtener la salvación, por la fe en Cristo. Y esa fe en Cristo, que proviene de Dios, para que nadie se jacte y presuma de fe, sino que dé gloria a Dios por la fe que Dios le ha dado, por esa fe es aceptado por Dios y esa fe desemboca en obras. En obras que al ser hechas en Cristo y en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, entonces sí son aceptables a Dios. Mientras tanto, no lo son. Por tanto, cualquier persona, sea una monjita, sea fray no sé quién de no sé cuánto, que esté en las Indias, que esté en Somalia, que esté en no sé qué sitio, entregando su vida al prójimo, en una obra aparentemente altruista, pero que no cree en el Hijo de Dios, que no tiene en su corazón al Hijo de Dios, sus obras son basura, trapos inmundos que no les sirven para la salvación. Son un bien social, son un bien desde el punto de vista de que hay personas que se benefician, desde el punto de vista práctico, se benefician de esas cosas. Pero en el aspecto espiritual, desde el punto de vista de la salvación, esa persona, aunque haya dado millones y millones de euros y de dólares, ninguna de esas limosnas ha subido a la presencia de Dios. Ninguna. Por tanto, hermanos, respecto a las obras sin fe, queda claro que Dios no acepta ninguna de nuestras obras. Y ninguna de nuestras obras nos hacen merecedores de la salvación. Y ninguna de nuestras obras nos hace partícipe de la herencia eterna. O sea que ese concepto de tiene el cielo ganado, eso es algo que va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. El cielo lo ganó Jesucristo. No lo ganamos nosotros. Lo ganó Cristo en la cruz del Calvario para los que son suyos. Para que ninguno de los que son suyos perezcan. Y para compartir su herencia con aquellos que eligió en su decreto eterno, en su mente y su propósito, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, las obras sin fe es basura. Cuando dice Isaías trapo de inmundicia, se refiere a lo que se usaba en la antigüedad cuando se hacían las necesidades para limpiarse. Alguien iba al retrete, hacer sus necesidades, hacer la caquita, pues con lo que se limpiaba era con esos trapos de inmundicia. E incluso cuando una mujer tenía la menstruación, se ponía un trapo, eso eran trapos de inmundicia. Y sabemos que bajo la ley ceremonial del Antiguo Testamento, la mujer durante la menstruación era inmunda. Y entonces todo lo que está hablando aquí Isaías es que para Dios, cualquier obra que el hombre intente hacer para obtener la gracia y para obtener el favor de Dios y para obtener la justificación delante de Dios, para Dios no son más que algo parecido, similar, es un símil, son como trapos de inmundicia, es decir, basura, algo desechable que Dios aborrece. Hablemos ahora. Hemos hablado de las obras sin fe. Vamos a hablar ahora de la fe sin obra. Y vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Se puede salvar una persona que dice que tiene fe y no hace obras? Y este es el enfoque que hace Santiago. Debe quedar claro, hermanos, que Dios salva al pecador por la sola fe. Dios salva al pecador por la sola fe en Jesucristo y no por sus propias obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. Si leemos en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos 28 y 29, Evangelio de San Juan capítulo 6, versículos 28 y 29, encontramos a un grupo de judíos y escribas que querían saber qué obras tenían que hacer para salvarse, para poner en práctica las obras de Dios. ¿Qué obras manda Dios a hacer? Y dice la Escritura, versículo 28, entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer? El ser humano siempre piensa que para obtener la salvación debe hacer algo. Entonces ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús, sabiendo que la salvación no es por obra, responde de la siguiente manera. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Escuchen. Que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, que tengáis fe en mí. Esa es la obra que Dios pide de ti. La obra que Dios pide de todo ser humano es que creamos y tengamos fe en el Hijo de Dios. Haciendo esa obra, porque el ejercicio de la fe es una obra, que aquí los arminianos no lo entienden, se piensan que la fe es un ejercicio místico, no, el ejercicio de la fe se cuenta por obra. Pero fíjense lo que dice, esta es la obra ¿de quién? De Dios. De manera que el hecho de creer en Jesucristo no es una obra que nazca de nosotros, sino que esta es la obra de Dios en nosotros. Por eso dice la Escritura en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aclara, pero esta fe, esto no es de vosotros, no nace de vosotros, no proviene de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahora, si alguien dice, no, yo soy salvo porque yo he creído, porque yo he ejercitado mi fe, como dice el arminiano, su fe le es contada por obra, porque piensa que tiene una fe innata y que por esa fe tiene el mérito de obtener la salvación. Mientras que nosotros entendemos que la fe no es nuestra, sino que es un don de Dios. Y eso queda confirmado por toda la Escritura, cuando el Señor nos dice, por ejemplo, en Hebreos 12, que Jesucristo es el autor de nuestra fe, de manera que la fe no es nuestra. El autor de nuestra fe se llama Jesús de Nazaret. Además de eso, también en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice que no tenemos fe y que la fe viene. Si viene, es porque no está. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, la fe es consecuencia de escuchar la palabra de Dios. Y Dios utiliza su palabra para poner fe allí donde no hay. Porque el ser humano por naturaleza no tiene fe. Es incrédulo y es enemigo de Dios. Pero cuando Dios tiene un plan con una persona, utiliza su palabra y la fe viene. Y hago hincapié en esto. Si viene es porque no hay, no existe fe en nuestros corazones. Porque por naturaleza somos incrédulos. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Sin embargo, hay personas que hacen profesión de fe, pero lo hacen simplemente, son cristianos nominales, que profesan la fe, pero que no viven conforme a la fe. Y es por aquí donde se hace el planteamiento de si una persona se puede salvar diciendo que tiene fe, pero que no hace obra. Y es lo que estamos planteando en esta segunda pregunta. De manera que si alguien dice que tiene fe, cuando la fe es verdadera y proviene de Dios, esa persona ha nacido de nuevo, por obra del Espíritu Santo. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha nacido de Dios, dice la palabra de Dios en 1 Juan 3, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino que practica la justicia. De modo que si alguna persona dice que tiene fe, que cree en lo que decimos nosotros, que cree en lo que enseña la Escritura, que cree en lo que dice la palabra de Dios, que cree que somos la iglesia verdadera porque estamos en la palabra de Dios, pero no hay un cambio en su vida, la pregunta que hace Santiago es, ¿puede esa fe salvarle? La respuesta es no, porque no hay una transformación, no hay una conversión verdadera, no hay una regeneración, es una fe simplemente intelectual, sabe que aquí está la verdad, pero no la vive, no la practica. Entonces, ¿de qué le sirve? ¿Puede esa fe salvarle? Ese es el planteamiento de Santiago. Confesar a Jesucristo no es suficiente para la salvación si no hay una manifestación externa de la obra de Dios en nosotros que demuestre que esa fe realmente proviene de Dios y que es una fe viva y verdadera. La fe que proviene de Dios es viva y es verdadera. Y esa fe, como proviene de Dios, es imposible, al decir que está viva, es imposible que esté quieta, porque está viva. Y lo que produce son obras, lo que llamamos frutos de justicia. ¿Recuerdan el mensaje de Juan el Bautista? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuánta gente no hay que dice, ay, estoy arrepentido, y tal, y no cambia? Ese arrepentimiento es verdadero. No, yo creo en el Señor, yo sé que esa es la verdad, yo creo que está, y no cambia. ¿Esa fe es verdadera? No, es una fe que está muerta. La fe que está viva hace que la persona se active, pongámoslo así, se activa para Dios y hace las obras de Dios. De manera, hermanos, que no basta con confesar y decir, creo, yo creo que Jesucristo es Dios, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios o es el Señor. No basta con eso si no se vive conforme a la fe. Para ello podemos leer la palabra de Dios que nos lo confirma en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Hay un grupo de personas que en el día del juicio se presentarán delante de Dios como creyentes profesantes, que profesan la fe, pero que no viven conforme a la fe. Y Jesús dice, versículo 21, no todo el que me dice, es decir, no basta con confesar, no basta con reconocer. Eso es el primer punto de partida. Pero no nos podemos quedar ahí. Hay que reconocer y hay que confesar, pero hay que vivir conforme a la regla de Dios. Entonces el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Está el que dice y está el que hace. Y nosotros tenemos que ser de los que dice y hace, las dos cosas. No todo el que me dice, Señor, entra en el cielo, sino el que hace. la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nos pone un ejemplo diciendo, muchos me dirán en aquel día, refiriéndose al día del juicio, Señor, Señor, lo confiesan como Señor. Creen desde el punto de vista intelectual que Él, que Jesús realmente es el Señor. Lo creen. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Parece que se está refiriendo con toda claridad a un sector de la cristiandad, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pregunto, ¿se puede profetizar en el nombre de Dios sin tener fe? ¿Se puede echar fuera los demonios sin tener fe? ¿Y se pueden hacer milagros sin tener fe? Se necesita algún grado de fe. Sin embargo, esta fe no es la fe salvífica, sino es lo que algunos llaman la fe milagrosa. Creen en Dios y creen que Dios tiene poder para hacer todas estas cosas. Y ellos tienen esa fe. Sin embargo, no tienen la fe salvadora que transforma el alma y que les lleva a hacer y a producir los frutos que Dios pide, que el Señor pide. Por eso el Señor continúa y dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, nunca tuve contacto con ustedes, nunca tuve comunión con ustedes. Ustedes para mí son personas desconocidas, aunque hayan hablado en mi nombre, aunque hayan confesado mi nombre, aunque hayan expulsado demonios y sanado enfermos en mi nombre, yo a ustedes no les conozco. Y dice el por qué. Porque sois hacedores ¿de qué? De maldad. De manera que las obras de Dios, cuando dice que la fe nos lleva a las obras, no se refiere al hecho de creer en un Dios milagroso que hace cosas y ya está. No, no basta. No basta. Sino que Dios lo que pide de nosotros es que si realmente nuestra fe es viva, obedezcamos su ley, obedezcamos sus mandamientos y hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos. De esa manera entraremos en el reino de los cielos. En cierta ocasión, cuando Jesús comisiona a unos discípulos, dice que expulsaron demonios, sanaron enfermos y vinieron llenos de gozo a donde estaba Jesús diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es algo grandioso. Y Jesús, muy tranquilo, dice, no os regocijéis porque los demonios se sujetan. Más bien regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. De manera que la verdadera fe es aquella en la que Dios nos incorpora a su iglesia, transforma nuestra alma y nos da una fe viva que nos lleva a la obediencia y nos lleva a hacer las obras de Dios. Hay algo más importante que el servicio cristiano, es la obediencia. A veces nos volvemos locos, ¿en qué me quiere el Señor? ¿Qué don tendré? ¿Qué tal? Y Dios te dice, obedece. Obedece. Porque hay algo más importante que echar fuera a los demonios y es asegurarte de que tu nombre está en el libro de la vida. Y el hecho de la obediencia es una manifestación de que tu fe es verdadera y de que tu nombre está en el libro de la vida. Esas obras de obediencia confirman tu fe y fortalecen tu fe. La verdadera fe, entonces, hermanos, no es suficiente con creer que Dios existe, porque Santiago dice que el mismo diablo y los demonios creen. Sin embargo, tiemblan. ¿Qué cosa más curiosa que el ser humano es agnóstico o puede ser ateo, sin embargo el diablo no es ateo? El diablo cree en Dios. El diablo es creyente. Lo que está diciendo Santiago es, fíjense en el demonio. Es creyente. Cree en Dios. Sin embargo, no ama a Dios ni hace buenas obras. De manera que el hecho de presumir de creer no vale, es poco. El diablo también es un creyente. Igual que, diría Santiago, igual que algunos de ustedes que presumen de ser creyentes, el diablo también es un creyente igual que ustedes. Sin embargo, es diablo. Y es enemigo de Dios. Y no hace las obras de Dios, aborrece a Dios, y lejos de hacer el bien y de obedecer, lo que hace es quebrantar constantemente la ley de Dios y hacer que otros las quebranten. Pero el diablo es creyente. El diablo cree en Dios, conoce de su existencia. Y yo creo que en algunas cosas posiblemente le conozca mejor que nosotros. Cuando Jesús en la tentación del desierto es tentado por el diablo le menciona la escritura y conoce la Biblia mejor que muchos de nosotros. Y es el diablo. Y conoce la Biblia. El diablo conoce la Biblia, el diablo cree en Dios. Sin embargo, Santiago dice, fíjense, los demonios creen, conocen la Biblia, pero tiemblan delante de Dios. Porque saben que están haciendo lo malo. Y de la misma manera, ustedes pueden caer en el mismo error de pensar en que creer es suficiente y después seguir haciendo lo malo, cuando ya Dios lleva tiempo diciéndonos, es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. De manera que, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas y pecaminosas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. El diablo no sabe lo que es y sin embargo es creyente. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las obras que Dios manda? ¿Qué es lo que Dios quiere? Las obras que Dios manda están reflejadas en su ley, en sus mandamientos, entregados desde la antigüedad a su siervo, el profeta Moisés, y que se quedan resumidas en dos. Amar a Dios, lo que implica entrega hacia el Señor, devoción, rendirle culto, asistir a su casa, obedecerle, escuchar el consejo de aquellos que el Señor ha puesto al frente de su obra, honrar el nombre de Dios, no adorar a otros dioses, no fabricar ídolos, santificar el día del Señor, etcétera, etcétera. El que ama a Dios hace todo eso. Y el segundo mandamiento, resumidamente hablando, es parecido: ama a tu prójimo. Y Santiago dice que el amor al prójimo, dentro del contexto que está hablando, consiste en ayudar a los necesitados, dándole lo que necesitan para su cuerpo. Diciendo que si hace falta vestido, pues que le des ropa al que no tiene. Y si alguien está pasando hambre, le des comida para que tenga su sustento diario. No basta con confesar y hablar de Dios. Que no digo que no lo hagamos. Debemos hablar, pero debemos hacer. Las dos cosas, hablar y hacer. De manera que si alguien viene necesitado, como dice Santiago, y alguien le dice, vete en paz, hermano, que el Señor te bendiga y te ayude, ten fe, hermano. Y tú tienes para ayudarle y no le ayudas, tu fe está muerta. Y es curioso que hay muchas personas del movimiento de la superfe que no se han dado cuenta de que esa superfe de la que presume es una superfe que está supermuerta. Porque le dicen a los hermanos, ten fe, confía en Dios, que el Señor te bendiga, confía en las promesas, vete en paz. Pero no le dan lo que necesita. Lo que le dan es un sermón, le dan una predicación, le dan un mensaje. Y eso está muy bien, pero ¿de qué sirven las palabras si no hay obra? Estos superfe lo que tienen es una superfe que está super muerta. Porque dicen y no hacen. Y si por casualidad las cosas te van mal, en vez de ayudarte para que te vayan bien, lo que hacen es hacerte sentir culpable diciendo, tú sabrás lo que estás haciendo con tu vida. O quizás no recibas las promesas porque no tienes la misma fe que yo. O porque no tienes fe. Y te bendicen y te dicen, hermano, el Señor te bendiga, vete en la paz del Señor y confía que tú verás que el Señor va a hacer algo. Pero ellos tienen recursos para ayudar y no mueven ni un dedo, porque son como los fariseos hipócritas, que ponen carga sobre el pueblo, pero ellos después no la empujan ni con un dedo. Son falsos hipócritas, herejes, hijos del demonio, adoradores del dios Mamón, que lo único que les preocupa es la riqueza. Y después ustedes los ve a ellos que tienen helicópteros, tienen yates, tienen aviones, tienen su buen carro porque dice que tienen fe. Pero claro, ¿de dónde ha sacado ese dinero? De los incrédulos que hay en la iglesia. ¡Qué paradójico, hermano! Estos explotadores de la fe, estos herejes, hay que sacarlos de la iglesia como agua sucia, como basura que son, y decirle, como dice Pablo en 1 Corintios, sacad a estos perversos, sacadlos para afuera. La verdadera fe es la que consiste en ayudar al hermano en su necesidad. Si yo tengo una necesidad y me dice, ay hermano, confía en el Señor, tú verás que Dios te va a ayudar y no me ayudas tú, tu fe está muerta. Y viceversa. Si yo tengo los recursos y te digo, no hermano, confía en el Señor, vete en paz. Tienes frío, vete en paz y caliéntate. Busca una hoguera por ahí y caliéntate si estás pasando frío y hay nieve o lo que sea. Y tú verás que el Señor te va a ayudar. Y yo tengo una chimenea en mi casa. Tengo calefacción. Y el hermano se está muriendo de hambre, de frío, en la puerta de mi casa. Yo lo mando para que vaya y se caliente y que el Señor lo acompañe. La fe no es egoísta. La fe sin amor está muerta. Por eso en 1 Corintios 13 dice el apóstol Pablo, si tuviese toda la fe hasta el punto en que pudiese mover las montañas y no tengo amor, no soy nada, sino un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Y cuando ustedes escuchen un cacharro, ustedes se echan manos a los oídos porque le retumban la cabeza. Cuando Dios escucha las oraciones de estos perversos de la superfe, que dicen tener fe para mover montañas, pero que no manifiestan amor hacia los hermanos, Dios cuando escucha sus oraciones, le suena a un metal que retumba en su cabeza. ¿Y saben qué hace Dios? Lo mismo que nosotros. Se tapa los oídos y no los escucha. Porque no son suyos. Son instrumentos de Satanás puestos por Dios. Puestos por Dios. Para que aquellos que rechazan el Evangelio que hoy predicamos, como el que predicamos hoy aquí en la casa de Dios en esta iglesia, y que no lo creen y no creen a la verdad, dice el Señor, ¿no quieres creer a la verdad? Pues te envío un espíritu de mentira como castigo y como juicio. Hermanos, si cuando tenemos la verdad delante, no tenemos temor de Dios y no abrazamos la palabra de Dios, lo que nos queda es el justo castigo y juicio de Dios. Quien rechaza la verdad, hermanos, queda condenado. De manera que concluimos diciendo que somos salvos por la sola fe y que las obras no son un complemento. Cuidado con esto. Aclaro, las obras no somos salvos por una combinación de fe y de obra, sino solo por la fe. Las obras son una manifestación, no un complemento. ¿Me explico bien, hermano? Somos salvos por la sola fe de la obra que hizo ¿quién? Jesucristo en la cruz del Calvario. Por esta fe somos salvos. Y esa fe proviene de Dios y la ha puesto el Señor en nuestros corazones. De manera que no tenemos que hacer obra para ser salvos, sino que hacemos obra porque somos salvos y porque Jesucristo nos ha cambiado. Y todo aquel que ha recibido este don de Dios, esta transformación de Dios, y ha sido traído por Dios a la conversión, dará fruto. Empezará con poquito. Porque a veces hay gente que van buscando en la iglesia cristianos perfectos. Como si nosotros fuésemos ángeles o tuviésemos alas, ¿no? Tendríamos que tomarnos un Red Bull, a ver si nos da alas. Aquí no hay nadie que tenga una obediencia perfecta. El único que tuvo una obediencia perfecta fue nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros vamos camino a la perfección. De manera que podemos unirnos al sentir del apóstol Pablo cuando dijo: yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me olvido del viejo hombre y de lo que quedó atrás y me extiendo, abro mi corazón hacia lo que Dios me está poniendo delante. De manera que nosotros no somos cristianos perfectos, pero vamos camino a madurar hacia una obediencia más perfecta. Y cuando este cuerpo de pecado y de corrupción sea transformado en el día del Señor, cuando el Señor venga, ya entonces dice, seremos semejantes al Señor. Y le veremos a Él tal y como Él es. De manera que las obras no son un complemento de la fe, sino una manifestación de la fe, un reflejo de que esa fe es verdadera. Nadie se puede salvar por obra. Nadie se puede salvar por obra. Aunque esas obras sean, le den premios, el mundo ofrece premios, aquí el premio Nobel de la Paz, el premio no sé qué, hay muchos premios, el mundo ofrece muchos premios, pero no serán premiados por Dios. Ninguna persona que haga obras y que no crea en Cristo. Las únicas obras que son aceptables ante Dios son, número uno, las que son hechas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios, y número dos, las obras que Dios manda en su palabra. A veces hay personas que se inventan obras. No hace falta inventar obras. Ya Dios ha puesto su palabra para manifestar lo que Él quiere de nosotros. De manera que ahí está escrito. En la palabra de Dios está escrito todo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer para agradar al Señor. Y resumidamente, hermanos, como dije, la fe verdadera nace del amor. De manera que cuando alguien está necesitado, no basta con confesar nuestra fe en Dios, decir que tenemos fe en Dios, en que Dios le va a ayudar, sino que debemos de movernos y hacer algo por ese hermano o por ese hermano o esa hermana, siempre y cuando tengamos los medios y los recursos. A veces no tenemos, Pues si no tenemos, el Señor lo sabe. Pero si tienes, no le digas al hermano que el Señor te bendiga y te ayude. Haz tu obra y pon de manifiesto que vives en la verdadera fe. Amén, hermano. Que el Señor bendiga su palabra en este día del Señor y que nos ayude a ser no solamente oidores ni habladores de la palabra, sino también hacedores de ella. Que el Señor nos ayude y nos dé la fortaleza para cumplir con lo que el Señor quiere que hagamos dentro de su voluntad.